other than that, I mean, you know, what's going on? What do you say?
Buenas tardes.
And we'll be back.
Missed your favorite show? Not a problem. Go to www.ckut.ca and follow the link to CKUT's easy-to-use archives. Instructions are on the page. 2 months' worth of archives are stored in mono and a half a month's worth in stereo.
Pleasant good afternoon to you, Montreal.
If you're having trouble, please email sys at ckut.ca. That's S-Y-S at ckut.ca.
Oh, yeah! I want to be your motivator.
Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
So, you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more, okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM.
Are you recording? You are? Oh. Can you press stop?
From November 12th to December 2nd, one of North America's major documentary film festivals will take place.
Montreal International Documentary Festival.
RIDM.
A 23rd edition, more engaged and accessible than ever.
In a virtual format never seen before.
The program includes the 100 best documentaries of the year.
This fall, we will be online, where all stories meet.
And you?
Check out our website at ridm.ca.
Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
esto es CKUT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America. De nuevo, otro viernes, otro Listening to Latin America. Y venimos con un programón con mucho sabor. Primero que todo, vamos a introducir a todos nuestros participantes, todos nuestros miembros. Como saben, esta es una colaboración de Eslaza y Macondo y el Club de los Feos. Hoy tenemos a muchos lazonianos. Tenemos a Sebastián.
Buenas tardes desde nuestro Zoom virtual, nuestro estudio virtual.
Yacel.
Hola.
Victoria.
Buenas noches.
Juliana.
Hola, hola.
La Presi Jennifer.
Hola.
Carla Trigoso, volviendo al show.
Ah, hola.
¿Qué tal, Carla? Y haciendo su debut como miembro de Eslaza, Dulce Carrillo. ¿Qué tal, Dulce?
¡Hola!
bien.
Perfecto. Y nuestro invitado, obviamente, uno de nuestros invitados de hoy, Alonso Canales. ¿Cómo estás, Alonso?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Hola.
Perfecto. Victoria, ¿por qué no nos hablas acerca de qué puede esperar nuestra audiencia del programa que tenemos hoy?
Bueno, hoy comenzamos con una entrevista con Alonso Canales, estudiante de la Universidad Nacional de Música de Lima, Perú, que nos va a hablar un poco de su arte. Y luego tendremos un conversatorio sobre un debate de lo más interesante. Yo no sabía que esto era un debate hace una semana. Un debate sobre la música criolla en Perú. Su competencia con el Halloween, no sé, no sabía que esto era un debate. No sé cómo presentarlo.
Yo tampoco, yo soy de Venezuela, pero para eso tenemos el conversatorio. Tenemos un pocotón de peruanos que nos van a hablar acerca de esta rivalidad histórica. Quédense todo el programa y quédense hasta después de esta corte musical. Nos vemos ahorita.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Las minas en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
This is Listening to Latin America in CKUT 90.3.
Bueno, hemos estado escuchando la canción de La Flor de la Canela, que es una canción de Alonso Canales feat. Chabuca Granda. Luego vamos a dar un poco más de información, quién ha sido Chabuca Granda, porque es una cantante muy representativa del Perú, pero eso será más adelante. Hola Alonso, bienvenido, gracias por venir y hacer parte de este programa. ¿Nos podrías hablar un poco como acerca de ti, de dónde eres y qué estudias?
¿Qué tal, Yachel? Mucho gusto. Yo soy de Lima, Perú. Estoy estudiando ahora música en la Universidad Nacional de Música, y más específico la carrera de interpretación musical en guitarra clásica. Eso quiere decir que, digamos, estudiamos un poco la música clásica, ya que la universidad antes era un conservatorio. tipo la época del siglo XVII, siglo XVIII, o antes incluso, la música antigua, barroco, siglo XX. Y un poco lo que hacemos es, en el caso de guitarra clásica, es ver obras de compositores latinoamericanos, europeos, la verdad de diferentes partes, ¿no? Porque la guitarra es un instrumento bastante versátil, o sea, que se usa para muchos, muchos géneros. Entonces las composiciones, aun así sean clásicas muchas, o de compositores que han estudiado de música clásica, muchas tienen influencia de folclore de diferentes lugares del mundo, ¿no? O sea, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Estados Unidos, de Francia, de diferentes culturas, ¿no?
¿Y cuándo empezaste como a sentirte atraído por la música, por tocar la guitarra?
Bueno, cuando estaba cuando tenía 11, 12 por ahí, un amigo y su tío como que me enseñaron a tocar guitarra un poco, ¿no? Como que un par de acordes, una canción básicamente creo que era de Fito Páez, y chévere, chévere. No, no sé si era Fito Páez, pero algo así, de esos compositores. Ajá. Y luego pasaron 2 meses y dije, pucha, me está gustando, o sea, ya me gustaba el rock, entonces me compré una guitarra eléctrica y empecé a tocar tipo música indie, indie rock, indie pop. Hice una banda con mis amigos del cole y me empezó a gustar. Y estuve con esa banda como unos 2 años, luego ya no la tuve, no, no, nos separamos en tercero o cuarto de secundaria, pero yo igual como que seguí, ¿no? O sea, me gustó la música y pues. En el colegio siempre participaba en, digamos, esos eventos del Día de la Madre, del Día del Padre, etcétera, ¿no? Clásicos de los colegios.
¿Y en qué como
Y
músico te inspiras o en qué género te sientes más reconocido? Bueno, que te reconoces, que te sientes más.
la verdad, actualmente siento que eso se ha ampliado bastante, o sea, como que la verdad, todos los géneros siento que me identifican un poco en el sentido de que todos me atraen mucho, o sea, la música en sí ya no uno en específico, pero si tuviera que decir uno que, digamos, me define o que me ha gustado desde la adolescencia es el indie, o sea, el indie rock, tipo
Como
Arctic Monkeys,
Arctic Monkeys, Tour Cinema Club, no sé si por ahí
sí, también,
son buenos, ¿no? Y el
sí.
reggaetón, ya que dices que te gusta todo.
Sí, o sea, también, o sea, no, no es que me sé las canciones, pero sí escucho en fiestas, ¿no? No escucho tipo como para escuchar atentamente en mi casa, pero tipo para
No lo
bailar,
analizas.
sí. Bueno, sí, hay veces que sí, de hecho, que hice un cover, he hecho unos covers este año justo de reggaetón y estaba como que analizando qué es lo que hacen, ¿no? Porque la parte de la producción musical, la tecnología que utilizan es muy interesante, o sea, los sonidos que
Sí.
utilizan.
No, y eso de que pega,
Es
¿no?
interesante.
De como que se
Y
te queda la
pega,
canción.
claro.
Sí.
¿Y por qué pega, no? Uno se preguntaría, ¿no? O sea,
¿No te lo
en mi
enseñan?
caso.
¿De qué canciones has hecho cover?
De la que hice fue de La Boca, de Mau y Ricky.
Ya.
De hecho, está en mi Instagram ahí. También iba a sacar dos más, pero al final, justo entre decidir, al final solo sacamos La Boca, ¿no? En Instagram, también por los cursos de la universidad misma que son pesados. Que son,
Claro.
ahorita estoy llevando 8 cursos.
¿Cuál es tu Instagram para que la gente lo siga?
Es Alonso raya abajo Madero, o sea, guión abajo
Madero.
Madero. Sí,
Súper.
y ahí hay una cuenta alternativa que también subo cosas de música, justamente, que es Harmony Inside Me. Armonía dentro mío.
Armonía con H o sin H, español en inglés.
Con H.
Con
Harmony
H.
Inside Me.
Para nuestra audiencia, si quieren escuchar más música de Alonso, y vamos a poner su Instagram en Facebook de Slaza y en el Instagram de Slaza también. Entonces, estén pendientes en redes sociales.
Yo sí le tengo otra pregunta. Dice que está interesado en todo, ha hecho reggaetón, dice que está muy interesado en indie, que le define. ¿Crees que tu música, la que creas, es una combinación de todas, tiene inspiración de todas? ¿O cuando creas una canción, sí sigues como una trayectoria de su perfil y sus temáticas?
Yo creo que es un poco de eso que, digamos, hay digamos, como intuición de que las cosas se van mezclando, ¿no? O sea, tipo, todo lo que uno escucha lo va absorbiendo y al final cuando compone algo, que este año justamente estoy explorando eso porque no he compuesto antes, o sea, componía como así, porque ya, y este año como que he tratado de meterme un poco más en eso y uno se da cuenta que todo lo que va absorbiendo de la música que escucha se plasma de alguna forma, pero aparte de la música que escucha, hay algo de, digamos, podría decir, el orden de los sonidos que tiene uno particularmente y que me he dado cuenta que está relacionado con algunas cosas mías a lo largo de este tiempo, ¿no? Y también cuando interpreto, digamos, una canción, por más de que ya sea compuesta, ¿no? Y todo, los intérpretes lo que hacen justamente es como si tuviera una receta de un plato de comida X. Pero en la receta puede decirte aproximadamente qué poner, ¿no? Cuánto de arroz, cuánto de, no sé, de papa, de comino, de salsas, todo. Pero al final el que cocina es el que le pone todo, ¿no? Y el que hace que el plato sepa rico. O sea, la receta está ahí, ¿no? En este caso, en mi caso, es la partitura que tengo que leer para los estudios, pero al final yo soy el cocinero, por así decirlo, ¿no? Y
Sí.
al componer pasa lo mismo.
Tú decides qué ponerle. ¿Tú sientes que hay algo en particular, no sé, que sientes que se está volviendo trademark tuyo a la hora de hacer un cover, como que algo que le agregas, como que una voz, mucha azúcar, no sé. Tipo, mi mamá a los frijoles le echa mucha azúcar.
Claro, creo que todavía no, o sea, sí hay cosas, pero son cosas, digamos, musicales, o sea, elementos que uso de la teoría musical que son recurrentes, por ejemplo, tal acorde, tal sonido, tal ritmo, me gusta recurrentemente usarlo por algún motivo, no sé por qué, pero no sé, como me gusta, por ejemplo, el tipo de sonidos como el tercer álbum de Arctic Monkeys,
Sí.
o sea, como un sonido así bastante medio oscuro, medio profundo, como que abierto, no sé cómo describirlo así como, bueno, es subjetivo, ¿no? Pero
Es difícil hacerlo sin tener como el instrumento.
sí.
¿Cómo es que decidiste, al tener como que esos matices más profundos, hacer un cover de Chabuca Granda, que para los que no saben es una cantante del siglo XX criolla, compositora, pero tiene, es como que más... La canción es como, las canciones que ella ha compuesto son como más melancólicas, más tranquilas, más sentimentales.
Ajá. Claro, o sea,
Decidiste hacer
tipo.
un cover con una de las canciones de ella.
Sí. O sea, la verdad, estas dos que escogí, las he escogido porque siempre me han gustado. O sea, tipo desde el colegio, así secundaria. Son canciones que las he escuchado mucho tiempo, pero no las he sacado muchas veces o no las he sacado enteras, ¿no? Que es un clásico entre músicos, ¿no? Las escuchas, las sacas un poco, pero necesariamente no se las sabes de inicio a fin. Entonces, la letra me parece muy interesante, la melodía también, y quise sacarla. Ahora, claro, la parte de las emociones es muy interesante porque creo que hay canciones que, digamos, el compositor puede pensar o quiere plasmar algo triste, pero el intérprete puede tocar ese triste y darle un matiz de triste triste o un triste alegre o un triste enojado o un triste sutil o un triste nostálgico o un triste más otra emoción, ¿no? X, pero es como que como si tuviera un color azul y que es el triste y luego lo quiero combinar con amarillo, con rojo, con verde. Ajá, y creo también esa es la
Claro,
diferencia un poco
degradar.
de claro. Creo que eso también es un poco la diferencia que hago yo al menos entre cover e interpretación. Tipo, cover es como que uno trata de literalmente tocar la canción como es, ¿no? Creo que al interpretar lo que hace uno es añadirle justamente estos matices, ¿no? Estos cosas personales que uno puede agregarle, ¿no? Colores.
Aquí acabamos de escuchar La Flor de la Canela por Chabuca Granda, el cover tuyo. ¿Dirías que le agregaste tal
O
vez una especie, como una especie indie a la canción, tipo un picante al azúcar para que quede sabroso?
sí, no, tal vez no indie, pero sí, o sea, quizás que suene un poco más como no tan, o sea, no suena tan criollo porque evidentemente no hay otras guitarras como en la otra canción que van a escuchar que es Fina Estampa, que sí le metí más guitarras. Y aparte el efecto de la voz como que suena medio radio antigua, ¿no? Como que medio melancólico, pero como si alguien estuviera, no sé, en la calle tocando su guitarra y cantando y no tiene más, nadie más que lo acompañe, ¿no? simplemente está solo y se acuerda de la melodía y la canta, ¿no? En un parque, un ejemplo. Algo así, digamos, como que me imaginé, ¿no? Incluso la voz también, como tratar de hacer un poco como hablado, ¿no? No está tan cantado en sí, sino es como que medio cantado, medio hablado. Un poco como también hacía Chabuca en cierto modo, ¿no? Solo que ella lo hacía más hablado todavía, más
Sí.
hablado. Sí,
Tengo
alucinante.
una idea. Tengo una idea. Porque ahorita vamos a poner otra canción tuya. Bueno, interpretación. Interpretación, ¿no? Como están los covers, esto es una interpretación de Fina Estampa. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia qué buscar? ¿Qué pusiste diferente para que la audiencia, cuando pongamos la canción, puedan como que
Conocerla.
conocer o ver como que qué cambiaste? Para darle un ejemplo más claro.
O sea, por ejemplo, bueno, es que también hay que tener en cuenta que la canción original ya de por sí de los criollos luego vienen con versiones. No es que hay una como que una versión de esta es y ya queda, ¿no? Igual que en el un poco que en el jazz, ¿no? Compones la armonía, la melodía y sobre eso nacen interpretaciones distintas. O sea, no es como que hay una
Son
una
cimientos.
original. Claro, son cimientos y de ahí uno le va agregando, ¿no? Entonces, claro, en esta sí he tratado de que, digamos, suene más criollo, porque justamente las guitarras que van a escuchar, lo que busco ahí sí es que suene más criollo, a diferencia de la primera, que suena un poco más como si estuviera solo, así, en un parque y todo, como dije hace un rato, ¿no? En cambio, en esta, que es Fina Estampa, busco un poco sí que suene un poco más criollo y nada,
Okay.
eso.
¿Y por qué? ¿Por qué decidiste hacerla distinta a tu otra interpretación? ¿Por qué esta te salió más criolla?
Por ejemplo, o sea, yo La Flor de la Canela, particularmente esa canción, me trae más tristeza o, digamos, me hace pensar más en tristeza por algún motivo, por más de que la letra no tenga algo relacionado exactamente con la tristeza, en realidad, La Flor de la Canela se le dice a las mujeres criollas de esa época. Y Chabuca se la escucha, se la escribe a una amiga, en realidad. O sea, es algo, un motivo de estar feliz. De hecho, hay partes que son felices, ¿no? Pero por algún motivo, La Flor de la Canela me hace sonar algo triste. Entonces, para mí es como si el compositor quiso que eso sea feliz, para mí es feliz triste, ¿no? Me hace sentir triste. En cambio, la Fina Estampa, yo creo que tal vez Chabuca sí quiso, en este caso, es una canción para su papá, hacer una canción mucho más alegre, ¿no? Por el ritmo, que es un poquito más rápido, por la tonalidad que ha escogido, etcétera, la letra misma. Y aparte, a mí, no sé, me transmite como que. Más ale O sea, me transmite justamente totalmente esa alegría y por mil, ¿no? O sea, y para justamente denotar esa alegría que me transmite, las guitarras para mí son perfectas, esas guitarras aguditas que van a escuchar por ahí, como elementos
¿Guitarras
que,
qué?
o sea, sonidos aguditos que hace la guitarra, ¿no? Como si
Ok.
estuviera feliz, por así decirlo, la guitarra, la guitarra, no sé cómo decirlo de otra forma, ¿no?
Ok. Y no sé, hay algo, vamos a poner la canción ahorita, hay algo que le quieras decir a la audiencia que busque, cosas, no sé, como que ve un estudiante musical en la canción.
Sí, yo diría o sea, que traten más bien de no buscar algo en específico, sino que traten de escucharla y que la sientan, ¿no? En el sentido de que ellos encuentren su significado personal, ¿no? Que más bien justamente que se liberen de pensar de que tienen que escuchar algo en específico, sino de que sientan y que eso les transmita algo personal para ellos, ¿no? Que los transporte a ellos a un lugar, a algún recuerdo del pasado.
Pues, como ya nos dijo nuestro invitado Alonso, vamos a poner Fina Estampa. Entonces, les pido a la audiencia que se concentren al escuchar la canción y no busquen mucho y vean qué les hace sentir.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera.
caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Meredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
This is listening to Latin America on CKUT 90.3.
Welcome back, everyone. So this week, our DJ Juliana Castañeda is taking a break because we have the great music from an independent songwriter, Alonso Canales. Alonso Canales is an emerging artist from the University of Music in Lima, Peru, and he has shared with us some covers today from a very famous Peruvian artist, Chabuca Granda. He has talked to us about his inspiration of mixing many different types of genres and musics to develop his own style that is currently emerging. And if you're interested in hearing his covers some more and some of his performances that have done, please follow him at the Instagram handle Alonso_Madero. That's Alonso_MADERO. And under that, you can find his alternative account that also has a lot more music. So there's two accounts in case you get tired of repeating his music over and over. To continue the interview with Alonso, we have Jashel.
Hola, estamos de regreso. Bueno, Alonso, una pregunta que tenía para ti. ¿En qué, con el estilo que tú te identificas, cuál sientes que como que es más cercano a ti en lo que respecta a los cantantes y autores peruanos? ¿Con el que más te identificas, que es como que el estilo que más te gusta?
O sea, ¿te refieres a los criollos o en general?
En general, no tiene que ser
criollo. Bueno, la verdad, no me identifico con algún cantante peruano en específico. O sea, me gusta bastante la música criolla en general. Hay un grupo que se llama Los Morochucos que me parece interesante, ¿no? Pero no me identifico con ellos en plan como que yo hago música así parecida a ellos. Pero sí me gustan mucho los morochucos.
Yo creo que ahora también está en Perú mucho de hacer como las canciones antiguas, darle un toque más moderno. Porque recientemente como que estuve buscando en Spotify que hay nuevos grupos musicales que son más tropicales o de cumbia, pero que interpretan canciones como criollas o canciones como más del siglo XX, pero le dan como un toque nuevo, un toque más moderno, con nuevos instrumentos, pero como que, como te digo, el acento atrás está el mismo, como que trata de mantener la esencia, pero va cambiando en cierto modo por los instrumentos y todo. ¿Tú crees que eso te identifica más a ti, hacerlo algo más moderno con un toque propio?
Claro, sí, es algo que se hace bastante hoy en día, tipo coger una canción icónica del siglo XX y como que meterla a salsa o a latín. Tipo, y suena increíble, o también en cumbia, ¿no? Y suena increíble, ¿no? De hecho, yo no lo he hecho tanto ahora, o sea, más que nada por tiempo, pero sí es interesante. O sea, por ejemplo, Tony Zúcar es un compositor peruano ahora que hace poco, el año pasado ganó un Grammy por su disco, y tiene una versión de Billie Jean de Michael Jackson, pero en versión con ritmos peruanos. Y es fantástico, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me parece fantástico, y eso le hizo ganar un Grammy, ¿no? Cuando hacen eso se llama un arreglo musical, tipo coger una composición que ya está hecha y pasarla a otro género, ¿no?
Si quieres, última pregunta y te dejamos ir, Alonso. No sé, háblanos un poco, ¿qué te empuja a estudiar música? Obviamente tienes una gran pasión, pero Sí, ¿qué es lo que te hace convencerte de que es como una carrera que hay que seguir?
Creo que, no creo, me parece interesante porque, o sea, esa pasión surgió cuando como que me intrigó saber un poco más del origen de la guitarra, ¿no? Porque yo tocaba guitarra eléctrica y tocaba un poco de acústica, pero él le dije, oye, ¿dónde empezó todo, no? Y pues me topé con lo clásico, tipo la música clásica, tipo Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, toda esa gente. Y de ahí poco a poco me fui interesando más en otro tema, de teorías, y como que cada vez que me adentraba más me daba cuenta de que era una búsqueda muy como que sin fin, ¿no? En plan, hay tanta música para estudiar que todavía no he estudiado, en el sentido que son de tantos temas, tantas cosas por hacer, ritmos por combinar, música por escuchar, de distintas versiones, o sea, son muchos matices, es como si, digamos, claro, ahí uno puede identificar feliz, triste, molesto, de repente otras emociones, pero, y con una canción, ¿no? Pero con la música clásica y con la música que he ido escuchando a lo largo de ese tiempo que estaba estudiando, esas emociones como que se han ido yendo más profundas o con más matices, y la verdad, eso es muy interesante, o sea, creo que es lo que más me ha gustado, tipo escuchar música o tocarla y sentirla, ¿no? En plan, se siente muy, muy bien escuchar una sinfonía en vivo, por ejemplo, de una orquesta de acá de Perú o del extranjero, o también una banda de jazz que viene del extranjero, acá en Perú, o música criolla, o reggaetón, o tal cosa. Cada género es como si tuviera algo que lo caracteriza y que uno lo puede utilizar como para su vida personal también, ¿no? Para las situaciones del día a día y todo ello. Porque hay canciones que tienen evidentemente enseñanzas, ¿no? En las letras, otras no en las letras, sino en el mismo sonido, ¿no? Como que te transmite algo de que de repente estás triste y te pone feliz. Y básicamente es lo que, digamos, ha mantenido esa pasión viva, ¿no? Que no se apague y que quiera seguir como que indagando, estudiando, no solo en la universidad, ¿no? Sino en mis tiempos libres, escuchar y pues investigar, ¿no?
Sí, profundizar en esa sensación que te causa cada canción.
Literalmente, eso.
Más o menos, ver el origen. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Para los que te quieran seguir y ver tus interpretaciones, recuérdanos tu Instagram.
Sí, es Alonso, _Madero, bueno, _Madero. Y la otra cuenta que es Harmony Inside Me, que igual está ahí en la parte de la descripción de mi primer Instagram.
Como lo dijimos, lo vamos a poner en el post en Facebook cuando promocionemos entre entrevista. Una vez más, muchas gracias, Alonso. Para hacer la transición al siguiente tema, vamos a ponerles una música criolla que se llama Cholo Soy, de Luis Sabato Morales. Nos vemos después de la pausa.
Cholo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? ¿No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas? ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? ¿No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otro se guarda? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos,
Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca.
This is Listening to Latin America en CKUT 90.3.
Bueno, estamos de regreso. Y hoy vamos a hablar respecto al Día de la Canción Criolla, que es el 31 de octubre en Perú, pero que por cultura general sabemos que es el mismo día también de Halloween internacionalmente. Entonces hoy vamos a hablar cómo se festeja este día en Perú, que es un día muy representativo y es muy como importante en la cultura peruana. Y vamos a empezar con un poco de historia. El día realmente empezó en 1944, cuando el presidente Manuel Prado reconoció este día como el Día de la Canción Criolla, que es la música, realmente es como un mix de los criollos, que son gente de África, que fueron aportados por los españoles a Perú en el tiempo de la colonia, y ellos se influenciaron con la cultura española que estaba en ese momento en Perú, y los peruanos hispánicos, y fue como un mix y una fusión de tres culturas, y de eso salió la canción criolla. Bueno, la canción criolla también identifica mucho a la gente que en ese tiempo venía de la sierra hacia la costa a trabajar, porque hay canciones como la del cantautor Luis Abanto Morales, que se llama Cholo Soy, que realmente habla de cómo el cholo, la persona, el peruano, que migra desde las montañas hacia la capital para buscar un mejor futuro, es tratado mal. Porque en ese tiempo, como el tiempo de los... En 1940, 1990, había mucho terrorismo en Perú. Entonces, la gente, el terrorismo era muy fuerte en las montañas, en la sierra. Entonces, la gente migraba de la montaña a la capital para buscar un mejor futuro, solo para escapar de la pobreza y del abuso que había allá. Entonces, él habla de cómo el cholo, la persona que venía de la sierra, es marginizada por venir de la sierra y por tratar de buscar un mejor futuro. Entonces, la canción habla de que sí, soy cholo, y no sientas pena por mí porque yo no me siento mal, yo me siento muy orgulloso de ser cholo, y choléame como quieras, no me siento mal de eso, me siento muy orgulloso de ser cholo. Entonces, esa canción y su voz de él, que es muy grave, es muy como que sentimental, y te da mucho como que pesar de cómo una persona se puede sentir marginizada en su propio país solo porque cambia de la sierra a la costa. Pero bueno, eso es un poco como de historia que da y el tono para que tengan como que una idea de cómo, de qué se trata, de qué, en qué está fundada este género de música. Pero,
pregunta.
Sí, dime.
Todas las canciones tienen como ese tono nostálgico, o sea, melancólico, casi nostálgico de... Sí.
Sí, algunos
como... Son tristes.
Sí, tienen un tono triste. No todas tienen el mismo topic, pero hay unos que hablan como de desamor, del amor que pudo ser, pero que no fue, de que todos sepan de que tú eres mi pareja, cosas así. Y realmente como que los topics varían, pero siempre tiene un subtono como que muy, muy, muy triste, muy melancólico, muy sentimental.
Yo me di cuenta por un par de canciones que escuché que es muy única, o sea, porque la misma combinación, la misma herencia afroindígena, hispana, bla, bla, que obviamente existe en Colombia, aquí se traduce en música autóctona diferente, como el currulao, el bambuco, la cumbia, lo que sea, que es mucho más, quizás las letras pueden ser un poco trágicas también, pero es mucho más como bailable, quizás un poco más alegre, mientras que las que escuché de la canción criolla peruana son un poco más, como dice José, melancólicas. ¿Nos puedes contar, Yashar, porque sé que sabes, los instrumentos que usan, que suelen usar estas canciones?
Sí, realmente tienen dos que son muy básicos, que es la guitarra, guitarra de madera muy criolla, y tienen el cajón, que el cajón es de madera, es un cajón donde la persona realmente literal se sienta y comienza a golpear, a tocar, y en la parte de atrás tiene como un círculo para que el sonido no se sienta como que como un eco, sino que sale el sonido limpio. Tiene un toque como que más calmado, no es como mucho para bailar como, no sé, digamos una salsa, un merengue, porque debido a la influencia española, que en ese tiempo, el tiempo de la colonia, era como que bailes muy como que tranquilos, en pareja, pero como que tienen un poco de criollo, pero tienen la elegancia del tiempo de la colonia de los españoles. Entonces, esa fusión que hace lo criollo del instrumento y el tono de los españoles más elegante, hace que salga de la canción criolla, que sea algo bailable, pero muy tranquilo, muy pasivo, de pareja. Bueno, en mi familia, por dar algo personal, cuando nosotros festejamos el día de la canción criolla, la sala de la casa ponemos las sillas al costado, todos como pegadas a la pared, y en el centro es como la pista de baile. Entonces la persona viene y te saca y comienzan a bailar despacio, pegados, y eso realmente es como que de esa manera bailaban mis tíos, mis abuelos. Ahora nosotros que somos más jóvenes, como que ya más separados, mantienes tu distancia, algo más relax. Pero sí, eso es lo que... Sí. Una fiesta de canción criolla se llama una jarana en Perú. Vamos a una jarana, es ir a una fiesta de pura canción criolla. Sabes que la vas a pasar súper bien, pero sabes que es algo más calmado, pero que tiene su festejo ahí, tiene su
charm, sí.
Criollada, como uno dice.
Me da curiosidad, aquí que tenemos a otra peruana que nos da su punto de vista. ¿Cómo se vivía, Carla, en tu familia? ¿Se vivía similar en todas las casas? ¿Cada casa tiene su...? Hay casas que no lo celebran, capaz no lo celebran, no sé. ¿Cómo lo vivías tú?
De hecho, va a depender mucho también del estrato socioeconómico, ¿no? Yo creo que el día de la canción criolla es... O sea, sí es algo que... Digamos que en Perú en general yo siento que se celebra. El tema es de que, como viene lo de Halloween, también viene la influencia americana, la influencia externa, también se celebran como las dos cosas al mismo tiempo. Pero porque Perú es un país que tiene, digamos, mucha influencia católica, especialmente si la familia es católica, no se, digamos que, no se da que, digamos que se celebra realmente Halloween, porque realmente Halloween es una fiesta pagana, ¿no? Y de hecho la iglesia católica no está de acuerdo con Halloween, ¿no? Entonces es como una manera también de distraer a las personas a quizás, es como que celebrar otra cosa, algo más cultural, algo de familia, algo para toda la familia. Entonces, en mi casa, por lo menos, mis papás son bien católicos, mi familia es católica, no se celebra Halloween, yo toda la vida lo celebré, no sé cómo, pero, o sea, sí se ha celebrado, pero, o sea, creo que la
el día
de hoy es más como una excusa para comer mucho para comer mucha comida, porque entonces que la comida peruana es una gran cosa, ya, o sea, de verdad nosotros estamos obsesionados con nuestra comida. Entonces como, ay, de la canción increíble, al toque, como hay un pollito a la brasa, hay un cevichito,
todo relacionado,
un pollito al horno, y ya le meten sus vinitos, y ya el bailecito, y ya, bueno, ahora con coronavirus no, pues no, pero o sea...
¿Cuál es el menú de hoy? ¿Cuál es el menú del 30 de octubre?
Pues la verdad, así, pues yo supongo que me pediré algo de comer, quizás un pollito a la brasa, estoy pensando, se me está antojando un pollito, no les voy a mentir, ha pasado unos días y ya se me está antojando. Y sí, entonces aprovechar a comer, a pasarla bien, a bailar un poquito. Lo que sí creo que ya conforme pasan los años y quizás con las nuevas, digamos, generaciones, ¿no? Quizás ya se va perdiendo un poco ese encanto de la música, creo, de la música peruana en general, porque No es como en Colombia que la música tiene, digamos, que un renombre mundial y todo el mundo lo... Entonces, a veces quizás puede que se vaya perdiendo, quizás, ¿no? Esa, es, digamos, que es el, esa conexión, ¿no? Y creo que el Ministerio de Cultura, por lo menos desde el año pasado, he visto que ha hecho ese esfuerzo, ¿no? De intentar promulgar más que la juventud se conecte con la raíz, ¿no? Con la criollada, con la... Bueno, criollada en el buen sentido, ¿no? Porque tiene sí, una situación negativa en Perú.
Ah, puede ser efectivo.
Sí, la criollada, sí.
Porque... Te hablo un poco de la mentalidad, que es erróneo, ¿no? Una criollada no debería ser negativo, ¿verdad? Debería...
Exacto, pero aún es porque hay esa, digamos, esa mentalidad de que ah, criollo peruano es como sinvergüenza, como no, algo así, ¿no? Negativo, sucio, una cosa así, ¿no?
Sí.
Pero no, eso es algo que tenemos que ir cortando y lo bueno es de que creo que ya en los últimos años ha habido mucho más respeto y cariño por nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra música. Y eso es algo que yo celebro y a pesar de que yo vivo ahora en otro país, yo soy peruana y moriré peruana por siempre, entonces así es, a todo dar, ya me escucharon. Entonces sí, yo de verdad es algo que yo planeo incluso celebrar aquí, ¿no? Con mi familia, cuando tenga familia acá, supongo. Sí.
Exportando la cultura peruana.
Sí, por decir, la precisamente.
Cuando es octubre, por decir, en mi casa, yo llego y mi mamá está con la música a todo volumen. Y yo, mi mamá baja el volumen porque hay vecinos.
Los vecinos.
Está empezando mi día de la canción criolla y ella sube el volumen y empieza a cantar y hace platos peruanos, hace como que papa la huancaína y hace seco de cabrito y hace seco de pato con frijoles y todo, porque esa es una comida que realmente... muy criolla y que como que tiene mucho sabor, tiene muchas condimentos y cuando uno lo prueba uno dice, no, yo, esto es Perú, esto es peruano, uno lo siente, lo huele, entras a la casa y tú, eso es peruano, ¿qué estás cocinando? Es algo peruano. Pero en Perú cuando yo estaba, me acuerdo, en primaria, siempre había ese debate porque tú eres niñito y tú pues ves en las propagandas los disfraces que se pintan la cara y cosas así, pero luego... Uno quizás no lo reconoce cuando es niñito porque uno quiere lo que está de moda, lo que llama la atención y todo eso. Pero ya cuando maduras y ya estudias y ya decides qué carrera hacer y todo, y más si estás en el extranjero, uno como que valora muchísimo más su país, su cultura, y tú quieres que en el país donde estás, traerte un poco, aunque si puedes, y seguir con las costumbres para que no se pierda. Y eso creo que es muy, muy importante si queremos mantener nuestra cultura viva afuera y adentro.
Y sí, y por eso es tan bonito quizás poder tener, o sea, yo sé que acá también, acá sobre todo es Halloween, ¿no? Pero tener esa conexión, ¿no? Saber de que nosotros también tenemos otra opción. O sea, podemos hacer Halloween y la canción criolla. O sea, tenemos doble celebración ese día. Y sí, y justo están hablando como de los artistas. Yo... soy fan número uno de Eva Young, yo adoro a Eva Young, ella es de verdad, o sea, yo...
También como que decir que es la única que todavía sigue viva, que sea como que una intérprete muy representativa de la música de la canción criolla en Perú, solo es ella, prácticamente, es Eva Young, el resto ya murió, entonces como que es como que nos queda una llamita y hay que hacerla que dure y así que hacer que más cantantes se sientan también como que que se sientan identificados con ese tipo de música para que la música no muera y no solo se quede como en los CDs y en las canciones antiguas, como que hubo un tiempo que habían cantantes que cantaban ese tipo de canciones y que tengamos un representante vivo y presente, ¿no?
Y hablando de eso, ¿es en este género musical predominan las mujeres? ¿Me da la impresión o no?
Sí, me parece un poco, Carla.
Yo digo que la voz femenina sí. O sea, sí.
Por lo que es más delgada.
Más dulce. Más
sentimental, romántico, como muy... Sí, yo diría que sí. De hecho, eso es una observación que también yo me di cuenta hace poco. Yo dije, pero ¿verdad? Todas son, como todas las voces son femeninas, ¿no? La mayoría, la gran mayoría. Y yo creo que, no sé si ha sido algo consciente o no consciente esa elección, pero debe ser por, como dice Yashel, que es como algo romántico, melancólico, y quizás porque es una voz fina y va con la finura de la parte fina de la música criolla, ¿no?
Sí, yo creo que en las canciones ellas también como que, es como que del punto de vista de una mujer, como relata sus experiencias sentimentales y cómo fue con su pareja y es de ese tipo de canciones, entonces como que como que lo ven como que del lado de una mujer es más sentimental, es más profundo que quizás del lado de un hombre, es como que realmente en eso se enfoca este género. Hay representantes peruanos, pero hay dos cantantes que son muy representativos, que es Luis Abanto y Arturo El Sambo Caberos, pero, y después hay Oscar Áviles, que es la primera guitarrista peruano, la primera guitarra al Perú, pero él como que va más a los instrumentos. Pero en sí, peruano, cantante, hombre, son más como que dos. Después el resto son más mujeres.
Y todos son ya cantantes más viejos, más de edad.
Sí, ahora solo queda realmente Bayón
viva. No sale, no se compone más, no sale música nueva criolla.
No. Es que no hay como que nuevos cantantes. La mayoría como que se va al pop, al rock, al reggaetón.
¿Tú qué decirle a Alonso?
Alonso. Pero Alonso que le pone su toque moderno.
Claro.
Capaz pues, salva la música criolla.
Como dice Old Style, ya no queda mucho.
¿Ustedes piensan que es una celebración que se sigue festejando en todo Perú o ya a medida del tiempo ya casi no se celebra?
Yo creo que el gobierno ha hecho mucho, está invirtiendo mucho como que en hacer como que pasarlo en la televisión y todo eso, de que el 31 se festeja el Día de la Canción Criolla y todo eso, y en las escuelas también. Yo recuerdo que los profesores nos inculcaban mucho de mantener nuestra cultura viva, pero yo creo que es algo que pasa cuando eres niño, la mayoría de niños se van a Halloween porque les llama la atención, pero la gente que ya es más adulta y todo eso, un señor pues no se va a poner a vestirse Halloween, ellos como que van más a lo que va a sus raíces y a su cultura y festejan más el Día de la Canción Criolla. Porque a mí en la televisión, yo me acuerdo que vi el año pasado cómo hacían entrevistas, bueno, cuando se podía, y se iban a los restaurantes y a las peñas donde hay más canción criolla, donde pasa una peña, vas realmente a escuchar algo más criollo, una canción criolla, y la gente se iba a ir a compartir y todo para festejar el día. Entonces, yo creo que estamos ahí como que en un 50-50, tratando de mantenerlo, haciendo esfuerzo, pero hay otros que quizás prefieren algo más americano, pero ahí vamos. Yo creo que sí, sí, sí se puede.
Claro, o vas a una peña, a mí me pasó que yo voy a una peña y las decoraciones son de Halloween, sí. Pero la música es criolla.
Exacto, eso pasa a veces.
La gente disfrazada y escuchando música criolla y comiendo, bailando con su vinito y todo. O sea, es una cosa de locos.
Algunos tratan como de fusionar las dos, entonces como que así llaman más gente.
Uh-huh. Meten a todo el mundo. Sí, dices, como fusión Halloween, música criolla.
Ajá. Entonces, wow. Están metiendo los dos.
Sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo funciona? ¿Qué? ¿Me he visto de Spider-Man y voy a bailar música criolla? Sí.
Todo es pretexto para comer, empecemos por ahí, o sea,
okay.
En Perú todo es pretexto de comida, o sea, si sí, van a ir a comer, van a hacer algo criollo que tienen que hacer porque es central hacer algo, que tiene que ver con comida, con Perú, con algo, o sea, pero pues Halloween creo que también es algo tan mundialmente, o sea, también es la presión gigante mundial y como somos un mundo tan globalizado, pues es imposible también ignorar el Halloween del 100% también, ¿no?
Claro, al final va a ser como una reconciliación, ¿no?
Hola.
Pregunta, aquí en Montreal, de donde estamos grabando este show en vivo, no se celebra, no hay, no sé, como que hay grupos de personas que celebran la música criolla, como celebran Grito de la Independencia en México, por ejemplo.
Yo creo que el restaurante Sol y Mar, si no me equivoco, ellos hacen algo a veces especial, como que hacen como una, traen un grupo, porque yo sé que hay como un dúo que canta siempre en el restaurante, pero esa vez por el 31 ellos hacen como que un playlist más especial y tú vas y ellos están cantando en vivo y te vas al restaurante a comer y a escuchar música.
Es interesante, sí. Para años futuros, este año quizás no se pueda, pero años futuros, pero... que nuestra audiencia, sí. Ya sabemos todos por qué. Pero sí, en años futuros para que nuestra audiencia aquí en Perú puedan, como dicen ustedes, reconectarse a sus raíces y preservar esta música criolla. Bueno, muchísimas gracias, Yacel, Carla, por su input. Hemos tenido un muy buen programa, muy peruano, ha sido una invasión. Ustedes los peruanos siempre vienen en paquete, ¿no?
Claro. Sí, vimos. De ahí uno y dos.
Más barato por docena. Y bueno, trajeron por dos, más barato por dos.
Pues la próxima vez traen las papas a la huancaína.
Y el pollo asado y el ceviche.
Sí, traemos papas a la huancaína o no entramos al radio show, hemos dicho.
Excelente.
Tienen su tiquete. Bueno.
Ya sé, si nos traen, están bienvenidas siempre. Bueno, bueno, querida audiencia, nos vemos en 2 semanas. No se pierdan nunca el Listening to Latinoamérica. Y bueno, despídense, chicos.
Un gusto, nos vemos en 2 semanas.
Luego, 2 semanitas todos.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Bueno, que les pasamos a Macondo. Que lo disfruten.
Con la segunda luchita.
La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers,
Restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Bonsoir Montréal et bienvenue à une édition de plus de Macondo y Cuello Los Feos. Comme à tous les vendredis entre 8 et 10, c'est votre rendez-vous musical sur le 90.3 FM. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Macondo y Cuello Los Feos. Su cita de cada semana para escuchar la mejor música latina aquí en Montreal. Ya lo saben, 90.3 FM, esto es CKUT con Macondo y el Club de los Feos. Vámonos con salsa para el que sabe y el que no, que aprenda.
¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva. Te aseguro, esa persona nunca ha estado enamorado como yo lo estoy de ti. Ahora, imagínate si esto de perderte es un desastre, que aún no te has ido y ya estoy con el alma hecha pedazos, aferrándome a la vida entre tus brazos.